desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo andas, querido amigo?
Muy bien, Norberto. ¿Y vos?
Bien, muy bien. Un poco enojado con este tema de esas instituciones privadas, pero bueno.
Ah, que la previa, digamos, a esta columna.
Exactamente, exactamente. Bien. El tema del día de hoy tiene que ver, calculo que en continuación, con lo de que estuvimos dialogando el domingo pasado, la educación rural y los maestros uruguayos, que te dije, me vas a desaznar porque no sé nada de eso de los maestros uruguayos, así que seguramente, no solamente a mí, a muchos de la audiencia, vas a poder quitarnos el velo de la ignorancia de qué ocurrió con estos maestros uruguayos.
Y qué nos dejaron, ¿no?
Dale.
Sí, comenzamos entonces diciendo por qué elegimos esto de los maestros rurales uruguayos, ¿no?
Uh-huh.
No vamos a hablar de los maestros uruguayos hoy, sino que lo que intentamos hacer es rescatar algún tipo de aportes que creemos que han hecho a la educación latinoamericana, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ellos de como un movimiento que surge allá por mediados de la década del 40. Estamos hablando que fue a partir del 40-45 que empiezan a cobrar cierta notoriedad, y a partir de allí nosotros podemos empezar a ver una cantidad de aportes que incluso, por supuesto, han terminado no solamente aquí en la Argentina, alguna de las propuestas de ellos, sino particularmente en Córdoba, que eso no lo iremos a tocar hoy, pero en algún momento, seguramente, a continuación de estos dos o tres programitas que aún restan, vamos a ver cómo esos, algunas de las propuestas de ellos se reflejan incluso en nuestra realidad, y por ahí cerca también de las zonas rurales, ¿no?, donde se encuentra la radio.
Bien.
Primero, un poco retomando lo que habíamos dicho en el primer programa, nunca vamos a tomar esto, ningún hecho, por menudo decíamos que parezca o pequeño, nunca está desvinculado de otra realidad que es mayor y que le da sentido, ¿no? Habíamos dicho, y que a su vez cada aspecto, aunque sea pequeño, de la realidad también tiene un proceso histórico de construcción. Desde ese punto de vista dijimos que lo íbamos a considerar en todos nuestros análisis. Tenemos que decir que este grupo de maestros rurales a los que vamos a hacer referencia, ya vamos a poner incluso algunos de los nombres de estas personas, surgen en aquel momento porque algo estaba cambiando en el mundo en general y también estaba cambiando en América Latina en particular, ¿no? O sea, estamos hablando de ya habiendo finalizado la Segunda Guerra Mundial, se estaba constituyendo en el mundo lo que va a ser esa dualidad, ¿no?, de dos bloques que van a terminar con lo que se conoció como la Guerra Fría. Es decir, se estaba comenzando a construir en el mundo ese mundo que nos tocó vivir a más de uno de nosotros, en el cual no había una sola alternativa, sino que había opciones y las personas podíamos elegir entre dos formas de organización social, económica y política, que en aquel momento estaban representadas por cada uno de estos bloques, ¿no?, que como fue el capitalismo y el bloque de la Unión de la URSS, ¿no? Por otro lado, había ocurrido tiempo atrás la Revolución Rusa, lo que ya demostraba que aquella vieja teoría de mediados del siglo XIX, como era el marxismo, se estaba expresando ya, ¿no?, concretamente en realidades políticas. O sea, estaban surgiendo realidades políticas. En América estaban ocurriendo algunas cosas importantes, como había sido la revolución en Guatemala de Arbenz, y ya habían comenzado estos muchachos a hablar de reformas agrarias, por ejemplo. Estaba en el debate toda esta historia antes de Jacobo Arbenz. Veo que ustedes hoy lo estaban recordando, la figura de Emiliano Zapata.
Sí, señor.
¿No? La Revolución Mexicana, y también esto de que había empezado a construir este sujeto, ¿no?, histórico nuevo, que era el campesinado, al cual encabezaba y también era un campesino, Emiliano Zapata, y que hablaba también de transformar en comunitario la tierra y que la tierra tenía que estar en manos del que la trabajaba.
Sí.
Acá en la Argentina había ocurrido la reforma del 18, ¿no?, que hablaba de la aparición de un nuevo sujeto en educación, de una nueva generación en educación, ¿no? Habría que recordar que la reforma del 18 se pronunció por ser antiimperialista, anticlerical y antimilitarista, ¿no?
Uh-huh.
No era poco para 1918. Lázaro Cárdenas, un poco como resultado del accionar de Emiliano Zapata, la reforma agraria que lleva finalmente a cabo en México, y más cerquita, por aquí en América del Sur, se había asistido a la aparición de Aníbal Ponce, y eso ya nos corresponde a nosotros aquí en la Argentina, y la publicación de aquel libro, bueno, tan memorable que hasta el día de hoy sigue siendo material de consulta, como es Educación y Lucha de Clase, en 1934, y la aparición también, por aquellos tiempos, comienzos del siglo XX, de José Carlos Mariátegui, ¿no?, aquel que desde Perú empezó a pregonar la necesidad del socialismo peruano y fundamentalmente hablaba de lo que era el socialismo indoamericano, que incluso tuvieron algunos debates importantes con figuras como lo de Aníbal Ponce, en esta pelea de que si las salidas o las alternativas en América tenían que ser con estructuras o instrumentos teóricos marxistas con una mirada europea, o si había que indoamericanizarlo, ¿no?, como decía Carlos Mariátegui. Y hasta el año 40, del 31 al 40, hubo una reforma que ya la vamos a conversar más en detalle, un proyecto que fue una escuela Ayllu de Guarizata en el norte de Bolivia. Entonces, toda esta cuestión, ¿no?, llegaba con una fuerza tremenda a cualquier persona, ¿no?, cualquier agente o actor que estaba preparado para buscar las condiciones de ese momento, y algo de esto es lo que, digo, le ocurrió a estos maestros, a los que uno está tratando de hacer referencia hoy, ¿no? Si uno se ubica en aquel momento, en aquel Uruguay de los años 40, uno se encontraba con que la zona rural explotaba por una característica común, que era la pobreza, ¿no? Y que estos maestros empiezan a discutir como maestros rurales la forma que se distribuía la tierra y cuál era el sistema de tenencia de la tierra, ¿no? Discutían los rancheríos, los minifundios,
uh-huh,
la inexistencia de comunidades rurales por el éxodo que había hacia las ciudades. Entonces, un poco lo habíamos citado en la salida de la semana pasada, el domingo pasado, como la falta de servicios, ¿no?, las enfermedades propias que hay ante la falta de, por ejemplo, de atención de la salud, el problema del Chagas, la brucelosis, en general, no quiero extenderme más porque si no nos empieza a correr el tiempo, se discutía la economía, ¿no?, tradicional, muy común en las zonas rurales, sobre todo en aquel momento, lo sigue siendo aún hoy, en la empobrecida, con que la economía sea muy tradicional, ¿no? Generalmente uno la define como no capitalista o precapitalista, ¿no? Estas cosas que todavía la podemos seguir viendo en nuestras sierras, ¿no?, en algunas comunidades pequeñas que ocupan amplia franja geográfica. Esta característica de tanta pobreza en las zonas rurales, por supuesto, lleva a que también estos maestros hicieran un análisis muy crítico de la escuela rural. En aquel momento, en aquella década del 40, la escuela rural uruguaya tenía menos grados que la urbana, ¿no? Pero no solamente se diferenciaba de la urbana, de la llamada urbana, ¿no?, la que estaba en las ciudades, porque tenía una oferta, un ofrecimiento educativo de menor grado, ¿no? Uh-huh. Sino que los resultados eran realmente merecedores de alguna atención importante. Eran muy altos los porcentajes de repitencia, de deserción, se definía como de bajo nivel la capacitación de los docentes. la mayoría de las escuelas tenían un solo maestro, el 80% de las escuelas, ¿no?, en las zonas rurales tenían un solo maestro, y por supuesto el analfabetismo en la zona superaba el 20%, lo que es una gravedad tremenda en la medida que la UNESCO define desde hace mucho tiempo, ¿no?, cuando un país tiene un 10% de analfabetismo, el analfabetismo se está transformando en un freno que imposibilita la posibilidad del desarrollo, ¿no? En este caso era más del doble. A partir de toda esta realidad, ¿no?, de estas nuevas ideas que estaban germinando en el mundo y en América, y ante esta realidad tan deficitaria, surgen un montón de propuestas y de trabajos y de investigaciones, ¿no? Primero había estado un tal José Varela, ¿no?, José Pedro Varela, al quien los maestros llamaban el reformador. Alguna vez conversando con don Abner Prada, yo le decía acá, allá por mediados de los 80, ¿no?, cuando ellos vinieron para estos pagos, le preguntaba, bueno, cuénteme de Varela, cuál fue su aporte. Entonces él me decía, mire, Varela para nosotros es más o menos como Sarmiento para ustedes, ¿no? O sea que era como la figura en materia educativa, Varela, tan controvertida, por supuesto, como nuestro Sarmiento, con grandes grupos que adherían y estaban de acuerdo, digamos, con sus posiciones, y otros grupos que los discutían. Pero una de las cosas importantes que había hecho Varela es que él decía que no podía haber dos tipos de un solo programa para escuelas tan distintas, ¿no? Uh-huh. Había un solo programa de educación en el cual se regían tanto las escuelas que estaban en las grandes ciudades como aquellas que estaban aisladas en el medio del campo. Y eso es un aporte que toman los maestros de él. Y después hubo otros libros muy importantes, Vida de un maestro, de Gesualdo Sosa, que incluso se circuló mucho por nuestras universidades para la gente que nos formábamos, ¿no?, después de los finales de los 70, los 80, en pedagogía. Y algunos textos como El analfabetismo, El banco fijo y La mesa colectiva, de Julio Castro. Y hago un pequeño parate de unos segundos, porque Julio Castro fue quizás una de las dos figuras más importantes de este movimiento, ¿no? Digo, con esto de poner nombres, ya hablamos recién de Abner Prada, lo citamos, ahora de Julio Castro. Él fue una de las víctimas de la dictadura militar del Uruguay. Él es secuestrado en el año 77 y desaparecido, hasta que apareció su cuerpo ahora a fines del 2011, ¿no? Uh-huh. Accidentalmente aparece su cuerpo y allí se enteran que lo habían asesinado con un disparo en la cabeza. Entonces, Julio Castro fue en aquel momento como la cabeza de este movimiento. Por un lado, Julio Castro, en toda esta organización y propuesta que hace, y cómo se constituye este movimiento de los maestros rurales, y el otro nombre de tremenda importancia es Miguel Soler Roca, que Miguel estuvo también por aquí, incluso por Córdoba, y él fue de la generación joven en aquel momento que encabezó la puesta en práctica de todas estas cosas que se habían pensado desde este movimiento de maestros rurales. Por supuesto, en aquel momento hubo un gremio muy importante, organizado, que apoyó las demandas y las propuestas que hacían los maestros. De todo esto, lo importante es que los maestros se organizan y llegan finalmente a un congreso que se realizó en Piriápolis, esta ciudad balnearia, ¿no? Uh-huh. Que está a menos de 100 kilómetros de Montevideo. Y en este congreso de Piriápolis se reunieron 400 participantes para discutir un programa para las escuelas rurales, ¿no? Y con docentes de las escuelas granjas, con maestros rurales, delegados gremiales y algunos inspectores, y se debaten dos propuestas de un programa para las escuelas rurales, y finalmente es aprobado uno de estos programas, y que se lo conoce en la historia como el programa de 1949 para escuelas rurales. fue uno de los primeros programas para escuelas rurales en la región y quizás el primero que hace un enfoque tan integral y tan progresista de un nuevo modelo educativo para las zonas rurales y que además, como bien decía el mismo Miguel Soler, él lo define como un programa, es un documento, dijo él, de política educativa. Una política educativa progresista, de hondo aliento social y forjada por los maestros rurales de base. Uh-huh. Es decir, fue una construcción colectiva y muy progresista y trataba en el fondo de, colocó en el centro del programa al desarrollo rural, a la escuela y a sus maestros. Uh-huh. Y empieza a manejarse, y todo esto que hablábamos, los pensamientos de Aníbal Ponce, ¿no? Emiliano Zapata, se traduce en una nueva propuesta educativa y en esto de entender a la educación como un potente factor de cambio y transformación social. Claro. Es decir, ubicar en el centro de la escena del desarrollo social, económico y político a la educación, y esto se transformaba en un hecho de tremenda importancia cuando en aquel momento todavía se estaba discutiendo aquello del enciclopedismo, de enseñar más de esto, menos de aquello, y acá se empieza a hablar de la educación en términos de factores de cambio y entender a la escuela y al maestro, entender sobre todo al maestro como un actor político y un elemento clave para transformar la sociedad.
Ese tipo de concepción colectiva fue trasladado a otros países de la región. ¿Argentina se hizo eco de ello o hubo alguna instancia similar de lograr algo como el estilo para el tema de la educación rural?
Sí, acá sí. Se acaba de publicar un libro de la Claxo, casualmente, en Brasil, acaba de publicar una antología sobre Miguel Soler Roca, ¿no?, que se llama Educación, Resistencia y Esperanza. Miguel Soler Roca, decíamos, era de la juventud, formaba parte de este movimiento y fue como el más notorio de los jóvenes que lleva a la práctica esto, y uno de los pocos que ha sobrevivido, ¿no?, que aún vive de aquel movimiento. Ha cumplido hace poquito, en poquitos días, 90 años, Miguel, y sigue militando en el mundo y formando parte de organizaciones y viajando, y él viene en mediados de, en el 85, viene por primera vez aquí a asesorarnos, darnos una mano, incluso algo de esa experiencia que se llevó adelante en Córdoba, él la refleja en esta antología que la Claxo está llevando adelante. Alguna vez él ya cuando vino acá ya estaba jubilado y yo recuerdo que estábamos una noche tomando un café, entonces yo le pregunto por qué él se venía de tan lejos, además estaba viniendo acá y venía de Nicaragua. Uh-huh. Él estaba en aquel momento asesorando a la Cruzada de la Solidaridad Nicaragüense, que era la lucha contra el analfabetismo, y venía de haber estado también asesorando a Cuba. Y era un lujo para Córdoba que ese tipo de personas estuviesen aquí, cuando, y te voy dando referencia de que lo que ellos pensaron, hicieron en aquel momento en Uruguay, hasta donde llegó, ¿no? Cuando hablamos de la revolución educativa en Cuba, ahí estuvieron ellos, y sobre todo Miguel Soler, cuando hablamos de Nicaragua, ahí estuvo, en Brasil. Ha recorrido toda América, asesorando y capacitando a los agentes en los distintos lugares, y dentro de eso a la Argentina le tocó particularmente que él estuviera por aquí, por Córdoba, y tampoco eso fue casualidad, y lo podríamos comentar un poco más adelante. Lo que sí yo puedo decir es que en aquel momento yo estaba en toda la parte de asesoramiento en Córdoba en educación rural, y ahí pudimos trabajar con él, y algunos de los proyectos que se estaban llevando adelante en aquel momento y que se habían heredado de la dictadura militar, como el proyecto EMER, que se aplica en todo lo que es la zona de Tras la Sierra, en los Cerrillos, ¿no?, y pequeñas poblaciones como Loma Bola, Las Chacras, bueno, etcétera, etcétera. Allí se aplicó toda una teoría que es la que yo voy a hablar el domingo próximo, porque Miguel Soler fue la persona que llevó adelante la primera experiencia educativa, el primer núcleo educativo en América Latina. Y lo llevó él, como fue el director del primer núcleo, que se llevó adelante en el, a partir del año 54 en Uruguay. Entonces, lo que nosotros hicimos en aquel proyecto fue reorientar la concepción de núcleos y nuclearizar la educación rural en toda la zona detrás de la sierra.
Qué lindo.
Entonces, bueno, es una manera de responder a lo tuyo.
Sí, sí.
Este movimiento fue reconocido en todo el extranjero, ¿no?, como un movimiento latinoamericano que estableció, diseñó y llevó a la práctica el concepto, ¿no?, de lo que era la nueva escuela rural. Y de allí está esta importancia, ¿no?, que nosotros le estamos otorgando a este movimiento, que no solamente se quedó en las cuestiones sociales, económicas y políticas, sino que avanzó en una nueva concepción de la escuela como estructura productiva, ¿no?, pero con una producción que fuera socialmente útil. La escuela tenía que producir, pero con utilidad social, ¿no?, ante la pobreza rural, y una producción que no tenía que agotarse solamente en la producción de bienes materiales, sino que una escuela también tenía que ser productora en términos de conocimiento. Era una manera de entender al sujeto como un sujeto productor y no consumidor. Entonces, bueno, de todas estas cosas podríamos conversar, pero en síntesis, organizan todo un sistema para zonas rurales, ellos en el Uruguay, que comprendían desde escuelas granjas primarias, ¿no? Escuelas granjas, porque ya vinculaban la educación con el trabajo, ¿no? Pero un trabajo que tenía desde una concepción humanizada, que era diferente, ¿no?, a la concepción que tenemos hoy del trabajo, partiendo de esto de entender al hombre como recurso humano. Acá era otra concepción. Fundaron las misiones sociopedagógicas, que eran acciones que llevaba adelante el Estado de acompañamiento a las escuelas y de trabajos comunitarios. Fundaron, ¿no?, y llevaron a la práctica el primer núcleo experimental, ¿no?, que había sido en la mina. Reconexión al Instituto Normal Rural para formar maestros. Ya en aquel momento ellos ya formaban los maestros, y los maestros tenían años sabáticos, y cuando estaban estudiando, no, ellos seguían yendo a la escuela, pero se designaba otro maestro mientras ellos se capacitaban, y ellos iban a transferir, y de paso ellos también iban formando. Fue una cosa fantástica.
Qué maravilla.
Todo lo que hicieron, promovieron políticamente la formación de lo que fue a nivel administrativo la sección en educación rural, ¿no? Entonces, de no haber tenido ni siquiera un programa de estudio, aparecer todo un programa con todas estas cosas. Fue tan importante que en el año 57, 8 años después de la aparición de este programa, se sanciona en el Uruguay el programa para escuelas urbanas, y el programa para escuelas urbanas se asienta y toma como sustento de sus propuestas casualmente al programa que esta gente había diseñado y había puesto en práctica para las escuelas rurales.
Qué lindo, qué bueno.
Fue así, parte de nuestra historia, como digo, de que cuando decimos y hablamos de la memoria, también hablamos en relación a este tipo de cosas.
Seguro. Carlitos Hurtado, realmente ha sido excepcional tener tu columna en el día de hoy, como siempre, así que nos estás acostumbrando mal. Así que bueno, el próximo domingo te vamos a tener de vuelta aquí en el programa.
Bueno, yo me despido con una cosita. Hoy es el Día del Niño.
Uh-huh.
Y bueno, esta mañana me levanté temprano y veía cómo pasaban los niños, ¿no?, con sus juguetes nuevos y urgentes, los padres, ¿no?, para ir a comprar regalos. Y en un momento se cruza, y un poco dando una imagen de esta realidad tan contradictoria en las ciudades, ¿no?, un carro con unos niños, carreros, ¿no?,
sí,
que iban dentro del carro, y uno veía entonces cómo golpeaba tan fuerte estas discrepancias, ¿no?, sociales, económicas, cómo se podía ver en un espacio muy chico que hay diferentes tipos de infancias,
uh-huh,
¿no?, y diferentes tipos de niñez. Y se me ocurrió en ese momento, y después lo colgué en Facebook, recordé, se me vino a la memoria, a Armando Tejada Gómez,
sí,
¿no?, y quería terminar con, con eso, con aquella frase que a uno lo golpeó tanto en la adolescencia cuando leía las primeras cosas que estaba escribiendo él desde este movimiento cultural en Mendoza, don Armando Tejada Gómez, hablando de otro niño, cuando dijo: nadie duerme esta noche si hay un niño en la calle.
Seguro. Fuerte abrazo, hermano.
Bueno, otro abrazo de acá. Nos vemos el domingo.
Fue Carlos Hurtado, el profesor Carlos Hurtado, con su columna habitual, Los silencios de la educación, en el Club de la Pluma. ¡Qué lujo!